Hola y bienvenidos a todo el mundo a otro jueves tecnológico de IT Pro. Soy David Carrasco y voy a pasaros con el presentador principal, Miguel Hernández, quien, como bien sabéis, es MVP y gran conocedor de todas estas tecnologías de Windows 10, Hyper-V y muchas otras. Miguel.
David, me estaba viendo los comentarios y sí que ha llegado lo que hemos dicho anteriormente. Disculpad, pero tenemos soporte online por parte del responsable de los responsables de la plataforma y nos estaban diciendo que no estaba llegando. Pero estoy viendo los comentarios y sí que llega. Vamos a avanzar en el webcast y mientras David va realizando presentaciones, yo por mi parte ahora iré viendo mis máquinas virtuales y demás. Bueno, las presentaciones las hemos hecho, me consta que han llegado. Aquí tenéis mis datos de contacto, cualquier cosa que podáis necesitar. Estos son los datos de David Carrasco. Como creo que también os podéis descargar la presentación, pues nada, ahí podréis tenerlos. Pero de todas formas, por aquí podéis encontrarle. Por nuestra parte, vamos a hablar de las siguientes, o tenemos la siguiente agenda. Vamos a hablar de la migración, y de la migración. Y bueno, como migración hablamos de actualización y tipos de actualizaciones con MDT, manual o Configuration Manager. Al final son 3 días para llegar a buen puerto. De lo que no vamos a hablar y de lo que no vamos a tocar en este webcast técnico es del coste, el cual es gratis, y del licenciamiento, el cual está incluido de forma gratuita en todos los Windows 7, excepto en Enterprise, que se va a tratar como un sistema operativo nuevo para el cual los tenéis que licenciar. O sea que al final de lo que no íbamos a hablar ya lo hemos dicho.
Me alegra mucho que no vayamos a hablar de ello. Miguel siempre le gusta extralimitarse en sus capacidades, pero sí, esa es una de las mejores partes, ¿verdad? El coste y licenciamiento que actualmente pues tiene un precio muy, muy ventajoso.
Tuya, David.
Bien, pues como comentaba Miguel, lo que vamos a hablar es básicamente todo lo que tiene que ver con migración en sí mismo. Ya sea hacer la migración con una actualización por Windows Update, haciéndolo manualmente con medios o utilizando ya herramientas un poco más evolucionadas como el MDT, Microsoft Deployment Toolkit o el System Center Configuration Manager, o incluso ambos a la vez. Aquí tenéis la tabla de actualización. Como veis, Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, 8.1 RTM y 8.1 con la actualización 14. Todos pueden migrar a Windows 10 utilizando medios, utilizando la ISO, utilizando Pincho, lo que sea. Siempre podemos hacer una migración y ya está. Ahora, si lo que queremos es utilizar Windows Update para realizar esa migración y que él se encargue de hacer ese trabajo, digamos, más sencillo, pues tendríamos que utilizar Windows 7 Service Pack 1 o la última versión, la última actualización de 8.1 S14. Eso, pues, ¿facilita las cosas? Sí. Ahora, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues no tenemos un control, no tenemos el ojímetro ahí para poder realizar la actualización como nosotros y cuando nosotros queremos, sino que eso, pues el usuario o la preconfiguración de Windows Update es la que va a hablar. Aquí os dejamos el enlace, ¿verdad, Miguel? Para poder descargar los bits de Windows 10, tanto en su versión 32 como 64 bits. Si os fijáis, Básicamente, luego con esos bits que descargáis desde esa página, podéis hacer una configuración de la instalación. Ya lo hablaremos porque básicamente a la hora de implementar esa actualización, pues lo que vamos a hacer es tirar de la ISO en sí misma. Así ya pasamos a la siguiente, donde aquí podéis ver que la actualización en el entorno, si no hacemos absolutamente nada, ¿qué es lo que nos encontramos, Miguel?
Pues si no nos encontramos absolutamente, si no hacemos absolutamente nada, nos encontramos con una descarga pequeñita, equipo por equipo, en toda vuestra red, la cual, como veis, pues no es demasiado grande, solo son 2 gigas 820, 2 gigas 820 megas. Yo creo que esto es un problema allá donde tengáis equipos si el ancho de banda no ve, o allá donde tengáis una empresa medianamente seria, y en España una empresa medianamente seria no son más que 30 o 40 ordenadores, ¿vale? No nos vayamos ya a cientos o a miles, con lo cual no es viable la descarga de cada uno de ellos vía internet, y también empieza a ser, no es viable la descarga de todos ellos vía WSUS. Y bueno, no ha tardado mucho en aparecer, ¿eh? Nosotros tuvimos un par de cercanas y se hicieron diferentes ofertas a clientes donde pues, se les iba a montar un sistema como el que ahora os veréis. Y realmente solo es mano de obra, todo gratuito, con MDT, con script y DAS, tareas programadas, migraciones por la noche. Y ahora veréis que tampoco es tan difícil. Y bueno, pues bueno, ya sabéis cómo van los presupuestos hoy en día. Cuando nos dimos cuenta, nos llamaron por otro lado al mismo cliente diciendo que la red iba muy lenta y que aquello no iba, pues justo. Habían puesto ya a descargar a todo el mundo la actualización de Windows 10 y estaban cayendo 2 gigas, 3 gigas por cada uno de los equipos. Y bueno, igual no se arregla pagando, a lo mejor se arregla solo viniendo a este webcast, pero aquí es donde vamos a ver cómo se arregla este problema, cómo se evita este problema y cómo se hace de una forma seria y ordenada. David, tuyo.
Gracias. Pues sí, porque hay algunas personas que piensan que descargar por cada máquina 2,8 gigas no es algo problemático. Piensan que es nada, un momentito y ya está. Pero creedme cuando os digo que no solamente se os puede caer la red y se os puede caer todo, sino que además la falta de control y la falta de supervisión de esa descarga, pues, e implementación, te puede dejar una empresa totalmente, pues, desubicada. Aquí tenemos las tres formas de llegar a Windows 10 sin, digamos, ya teniendo un poquito de control. Las tres formas son la más típica o la más directa, que es la de borrado e instalación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nada, tenemos una captura de datos en el sistema, se despliega una imagen que puede ser personalizada. Se implementan controladores y otras aplicaciones y finalmente se restauran los datos y configuración en el equipo. Esto es una opción de lo más normal y de lo más típica en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque básicamente cuando configuramos nuestro Configuration Manager, nuestro MDT, tal, esta es una opción muy típica en la que simplemente tenemos ya un equipo que está preconfigurado, que ya está funcionando, que ya nuestros usuarios están trabajando perfectamente y lanzamos esta implementación, esta instalación y cuando vuelven esto ya está funcionando. Ahora, ¿qué pasa? Que es todo muy rudimentario. En el método directo, donde dejamos que Windows ya trabaje por nosotros, él va a intentar conservar todos los datos, driver, configuración, aplicaciones y si ya tenemos unos dispositivos Windows 7, 8, 8.1 que ya digamos que está todo probado, está todo perfectamente descubierto, pues no vamos a tener ningún problema. Esto se va a desencajar, se desencajan los datos y las aplicaciones y luego se vuelven a encajar y restaura el sistema al completo. ¿Cuál es la diferencia entre La primera y la segunda, pues que en una nosotros tenemos que preparar toda la paquetería y estar muy seguros de a dónde vamos. Y en la segunda, como ya nuestros equipos están testeados y probados, va a ser casi coser y cantar. En la tercera, con provisionamiento, bueno, pues mucho más sencillo porque o mucho más pensado para las grandes empresas y para entornos de provisionamiento, donde utilizamos Windows Imaging and Configuration Designer y hacemos nuestra paquetería y así podemos usarlo en dispositivos empresariales y dispositivos móviles. Bueno, la verdad es que con el método de provisionamiento lo que vamos a hacer es ahorrarnos un paso, pero claro, necesita una planificación y un trabajo previo mucho más interesante. Con esto, todo lo que sea dispositivos nuevos ya lo tenemos perfectamente preparado.
Bien, bien, bueno, pues me va tocando algo, ¿no? Veamos, nosotros vamos a analizar la migración con MDT, porque realmente es sencilla de transportar y sencilla de montar, gratuita. No os voy a hacer levantar la mano a quien ha usado MDT, porque al final siempre pasa que en un evento de 200 personas levantamos la mano o tres, pero el porcentaje de uso es ese cuando cuando hay un montón, pero un montón de información en Internet, cuando afrontas una migración o cuando afrontas una nueva task sequence dentro de MDT, pues la verdad es que empiezas de cero. Cuando ves que tienes un problema, empiezas de cero, pero metiendo el problema que encuentras o dónde estás en un buscador, la verdad es que encuentras una comunidad detrás donde hay muchísima información. Así que os animo a instalar MDT, os animo a crear una sencilla task sequence para lanzar la instalación, para personalizar una instalación y bueno, a partir de ahí ir avanzando con instalaciones y con paquetizaciones. Como sabéis, el hermano mayor de MDT, aunque realmente es tan potente MDT que en el hermano mayor, que es SCCM, MDT es quien se encarga también de la fabricación, con lo cual, incluso con servicios profesionales de consultoras o Microsoft o cualquier consultora importante, os dirán y os aconsejarán que la construcción la hagamos con MDT, que es muy sencilla, y luego el despliegue ya lo hagamos con SCCM, que bueno, que tiene bits, que tiene una forma de desplegar, pues aprovechando los anchos de banda, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, MDT no lo trae. Pero bueno, la construcción veréis que en MDT es muy fácil y que podemos ver las tripas. Viendo las tripas también se aprende. Y si luego tenemos que hacer algún script o alguna instalación manual o alguna carpeta de red para poder lanzar alguna task sequence desde una tarea programada, etcétera, etcétera, pues viendo las tripas la verdad es que se aprende. Y bueno, veréis que gracias a este webcast, pues veremos, como os he dicho, las tripas de lo que Microsoft nos ofrece y que Microsoft nos da. Y viendo eso podemos deducir muchas cosas y utilizar variables para poder lanzar pues, el mismo setup.exe que nos va a lanzar la migración, pues con las variables oportunas para que la migración sea transparente y sin preguntas. Lo cual ya se agradece. Si esa instalación la tenéis en una unidad de red, pues ya sabéis que a partir de ahí empieza la magia a funcionar. Actualizar con SCCM 2012 R2 de Windows 7, 8 a Windows 10 no es difícil, pero tenéis que actualizar Windows 2000, SCCM 2012 R2 y tenéis que leer acerca de la migración. Contenido hay muchísimo y además ya no que te lo explique, sino que te dé un paso a paso y que te dé luego los binarios y los componentes como las task sequence que solo tienes que descargarlas e importarlas. Actualizar con SCCM 2012 una vez descargáis las task sequence, como os he dicho, de la web que os he puesto anteriormente, pues solo tenéis que importarlas. Y una vez las importáis, pues directamente os aparecerá una task sequence que ya directamente traerá todo preconfigurado, incluso la task, lo que os descargáis, si leéis los archivos de ayuda, os van a decir que dejéis toda la información en una ruta, que luego la misma task sequence va a buscar, con lo cual está todo muy, muy controlado y es muy estándar. Si os dais cuenta en este paso, y por eso tomé la captura, si os dais cuenta en este paso, Microsoft nos enseña las variables que ellos utilizan, o que Microsoft ha utilizado, para lanzar el setup.exe sin preguntas. Con lo cual, solo tenemos que coger ese comando, meterlo en un archivo CMD, en un archivo .bat, y dejar en una unidad de redes ese setup.exe. Con eso, sin SCCM, ya tendríamos una instalación sin preguntas. Por supuesto, ocupando el ancho de la red, y bueno, es algo que ya podríamos hacer por la noche. Pero bueno, aquí la imaginación al poder. Si tenéis ya el comando que va a lanzar la migración a Windows 10, repito, es setup.exe, lo tenéis en una unidad de red, en un servidor, y creáis tareas programadas en los equipos vía GPO, que a las 10 de la noche lancen la migración, pues si la habéis ensayado y probado en un par de equipos, y hacéis una prueba de concepto, luego viene el piloto y luego viene la puesta en producción. Y con eso, por la noche y con una tarea programada, nos migramos un parque de equipos. Y os digo que funciona, vamos. Otra cosa ya es SCM, donde ya podéis programar cosas, donde la podéis meter por bits, y bueno, pero todos sabéis en qué escenario se aplica una cosa o aplicarían otra. Pero bueno, de este webcast ya os lleváis, que solo haciendo esto ya sacamos el comando que nos instala Windows 10 sin ninguna pregunta. ¿Vale?
Me meto ahí un instante solamente para decir que el hecho de tener esa posibilidad de Miguel os ha contado la magia que nos enseña, ¿verdad?, el setup.exe tras las bambolinas y que nosotros podemos hacerlo y tal. La recomendación siempre sigue siendo, por favor, no seáis suicidas e intentad planificar y utilizar alguna herramienta. MDT es gratuito y os va a ayudar muchísimo y va a ser mucho, mucho más eficiente y seguro que lanzar simplemente el setup desde la red y rezarle a Blas. En serio, planificad las cosas y utilizad unas herramientas que en muchas ocasiones son gratuitas y os van a facilitar mucho, mucho la vida.
Bien, ya parece que por fin nos vamos organizando un poco, porque en esta plataforma no podemos hablar los dos a la vez, como habéis entendido, como habéis visto al principio, y era un poco lioso. Y ahora ya vamos turnándonos. Creo que vamos a utilizar aquellas antiguas palabras cuando hablábamos por walkie-talkie para pasarnos la voz unos a otros, el cambio corto y esas cosas. A ver, por SCCM 2012R2, y cuando creáis la task sequence que habéis visto antes y la asignáis a un grupo de equipo, pues luego se ve, como estáis viendo aquí ahora, en el agente de los equipos, pues aparece como una posibilidad. Ya a partir de ahí es que vosotros la ofrezcáis a los equipos de una forma forzada, con una instalación forzada, o lo ofrezcáis de una forma, bueno, manual, hasta los mismos usuarios, vosotros mismos. Pues si sois usuarios avanzados, podríais elegir cuándo migrar dándole un doble clic a esa nueva aplicación que os ha aparecido, ¿vale? Pero bueno, la gracia de todo esto es que esté forzada a cierta hora, ya sabéis cómo funciona SCCM, lo cachean local, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, pues le podéis poner al despliegue condicionantes de no te publiques en equipos que tengan menos de X gigas, que no tengan espacio suficiente en disco. Bueno, para eso es SCCM, aunque luego realmente estas cosas también las hace MDT. La task sequence no se lanza si no cumple el equipo con ciertas características. Vale, esto era una captura que había hecho yo, y bueno, que no sea tan estándar como a veces ofrecemos en estos webcasts, sino que lo otro era una foto, vamos, de un cliente al que le habíamos hecho el propio despliegue. Una vez migráis a Windows 10, porque durante el webcast no nos dará tiempo a realizar toda una migración, y espero que incluso nos dé tiempo a lanzarla y que mis demos funcionen, que vamos a ver cómo están las máquinas virtuales, pero seguro que sí. Lo habréis visto ya, estas slides ya a lo mejor eran muy del principio, pero la migración lleva un tiempo, lleva alrededor de una hora y algo, dependiendo del equipo. Aparece esta ventanita y prácticamente nos lo deja todo listo, y estas son las ventanas de la propia migración. Voy a enseñaros a ver cómo se hace en este compartir pantalla, creo que es. ¿Vale? Haciendo clic en compartir pantalla. Perdona, chino, me aclaro mucho. Bueno, sí que me aclaro, falta que aparezca. Vamos a dar la posibilidad de poder compartir la pantalla. ¿Dónde está?
Mientras Miguel busca la opción de compartir pantalla, pues yo vuelvo a comentaros acerca de, como habíais visto, vuelvo un momento atrás solamente. Este es el visor que va a tener los usuarios si nosotros simplemente ponemos disponible la actualización desde SCCM sin forzar una hora o sin tal. Entonces, esto está bien, esto está simpático, el usuario puede decidir o no cuándo instalarlo, pero bueno, ahí como administradores vosotros digamos que decidiréis mejor la fecha, el momento, la hora del día a la que podamos hacer que la gente pueda.
David, disculpa, creo que te he cortado sin querer, me estaba esperando a que terminases, pero ya no es que la haya encontrado, que ya la había encontrado, sino que le estaba dando clic y bueno, creo que es Java. Y de Java que os voy a explicar. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Perdona, David, si te he cortado sin querer. Bien, bueno, esto es MDT. Esta es la ventana de... Si no aparece algo, David, por favor, córtame y me dices, ¿vale? Esta es la ventana de MDT. Aquí tengo Task Sequence creadas. La estándar de Microsoft. Bueno, no tengo más que crear una nueva Task Sequence y decirle que quiero una Task Sequence de un tipo concreto, ¿vale? Y por aquí tengo pues migraciones, deploys. Bueno, realmente he elegido la migración de Windows a Windows 10. Bueno, la migración y él me va pidiendo el WIM, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo aquí? Pues la estándar es esta y esta, que cuando la he creado, pues me ha pedido el WIM y me ha creado esta task sequence con los pasos oportunos. Llega un momento en que hace un upgrade a Windows 10 echando mano del punto WIM, ¿vale? Esto es mío. Estos son paquetes que he puesto yo, que ahora están deshabilitados, pero que podría habilitar y que la task sequence aplicaría al terminar la migración a Windows 10. ¿Por qué? Porque tampoco tiene mucho sentido migrar a Windows 10 y ya está. Y tampoco tiene, no sé si tiene mucho sentido en empresas dejar, bueno, iba a decir la bolsa, a lo mejor la bolsa es lo menos malo, pero dejar por ahí los programas que aparecen y con el botón de inicio, pues no es lo más chulo. Ya que nos ponemos, lo personalizamos. Y personalizarlo hay un tipo, hay unos cuantos scripts en internet que ha ido haciendo la comunidad y que, bueno, como veis aquí, pues aparece borrado de apps, quitar OneDrive, en mi caso, pues un cliente me lo pidió. Instalar el Acrobat Reader, habilitar BitLocker en los equipos, si son portátiles, si no son portátiles, pues no. Instalar el Net Framework porque me hacía falta y quitar ciertos componentes del equipo, ¿vale? Entonces, con esto más esto, me dejo un Windows preparado, aparte de instalar aplicaciones que ahora os enseño. Entonces, me dejo un Windows corporativo y preparado, ¿vale? Y además, sabéis si. Esto no es un curso de MDT, pero vamos, podríamos meter todo este contenido en un pendrive, mandarlo donde fuese y si tienen red corporativa, si tienen VPN, pues seguir adelante y que solo con un pendrive la gente pudiese realizar toda esta task sequence de forma automática, ¿vale? Esta es la magia de MDT, que realmente es muy potente. Si alguna vez no lo habéis visto, pues os invito porque, bueno, tira de ciertas tarjetas de cierta unidad de red. Se pueden crear incluso servidores de réplica que vais actualizando, como los Linked Deployment Share. Y la verdad es que es muy, muy, muy potente. Aquí pues tenéis las autocontestaciones a las preguntas. Y realmente, si vais metiendo aquí contenido, pues la instalación desde cero en un equipo que acaba de llegar y que queréis plataformar. O en un equipo que tiene Windows 8, que tiene Windows 7 y queréis migrar a Windows 10, la instalación es desde cero y sin preguntas. Lo tenéis todo aquí, e incluso con USMT pues migráis los datos del usuario, cosa que en Windows 10 no hace falta, porque ya habéis visto que lo migra bien. Bueno, yo aparte de las estándar, me he salido de la estándar y sí que he creado un Windows 10 instalación desde cero. Que bueno, que es una instalación como cualquier otra, no tiene ningún secreto a la hora de pedirme un WIM. Pues le he dado de Windows 10, hasta ahora le estábamos dando pues, de Windows 7, de Windows 8, y más o menos lo mismo. Luego le he asociado Chrome, le he asociado PC Factory, PDF, le he asociado a Acrobat Reader, le he asociado a Office. Y bueno, esto sería el Windows 10 que nosotros hemos preparado para algunos clientes, que cuando compran portátiles o cuando compran equipos y traen software que no es corporativo, que bueno, que muchas veces incluso lleva publicidad, pues planchan ese nuevo equipo con esta task sequence y se les deja ya preparado, bueno, incluso dentro del dominio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto está asociado también a aplicaciones que habéis visto por aquí. Por ejemplo, pues scripts que yo tengo de quitar OneDrive o tengo otros scripts de instalar el Chrome, paquetizaciones. ¿Vale? Luego, lo podemos ver, aunque yo creo que en mi blog los he ido colgando. Vale. Bueno, la magia de todo esto no es otra más que si yo me voy a un Windows 7, como sabéis en MDT, y repito, siento que pase por encima de muchas cosas de MDT, pero no vamos a hacer un curso ahora de MDT. Lo que yo tengo aquí, bueno, perdón, vuelvo al servidor. Lo que yo tengo aquí son TaskSequence que os he enseñado y que, bueno, que en un paso normal de MDT lanzaría una ventanita, que es el Light Touch, donde me ofrece cada una de las TaskSequence. Yo la elijo y a partir de ahí me va haciendo las preguntas oportunas, o si habéis rellenado correctamente lo que he enseñado antes, pues no me va haciendo preguntas, unas y otras no, porque hay algunas que puede que dejéis para contestar en cada uno de los equipos. Pero bueno, yo soy de no preguntar nada, incluso coger el nombre del equipo, cogerlo por número de serie, esa clase de cosas, y conseguir que la TaskSequence se instale sin preguntas. Cuando consigues que la TaskSequence se instale sin preguntas, tienes la posibilidad de crear scripts. Vamos a ver, lanzar TaskSequence, que la tengo aquí. Tienes la posibilidad de lanzar un script donde lancéis el Light Touch, que es lo que normalmente nos hace que salga la ventana, donde podemos elegir qué TaskSequence quieres. Ya directamente le puedes enchufar el ID de la TaskSequence que quieres lanzar, y también, si alguna pregunta te has dejado hacer, en este caso es el script TaskSequence Yes, y le apuntas al custom-settings.ini, que es el archivito que contiene la información que os he enseñado antes. Con lo cual, con este comando, la migración o la TaskSequence número 8 se lanza sin ninguna pregunta. Antes de eso, pues bueno, tenéis que montar una unidad de red para buscar aquí y luego ya apuntar a la unidad de red, pero vamos, nada difícil, absolutamente fácil, vamos. ¿Con qué nos encontramos? Que si nos vamos a Windows 7, hemos encontrado la opción de poder lanzar una migración, lanzar autotail. Esta es la de postmigración para Windows 10, donde me quita programas, etcétera, etcétera. Pero yo aquí tengo una que es el Light Touch, y dependiendo de si tienes un equipo con 386 o si tienes un equipo con X64, pues va a entrar. Es que es todo muy simple. Hago la pregunta de qué procesador utilizo y aquí hago un script, donde un comando donde lanzo el Light Touch. La TaskSequence número 4 o número 6, dependiendo del procesador. Y a partir de ahí, él entrará una u otra y, si lo he hecho bien, me migrará a Windows 10 atendiendo a la TaskSequence. Y cuando termine el migrar a Windows 10, pues me instalará las aplicaciones correspondientes. Una vez tengo esto de aquí, le puedo dar una vuelta a la tuerca y decir que quiero hacer una tarea programada. La tarea programada me va a lanzar esto de aquí, ¿vale? Crear ta, 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 y se va a ir aquí a lanzar el Mira Windows 10, me la va a crear, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, con este doble clic aquí, debería crearme una TaskSequence. A ver, ¿dónde está? Aquí abajo. Que si me vengo una TaskSequence, una tarea programada. Si me la crea, y si no me la crea, me da igual la tengo que lanzar como administrador, pero si no, la da igual, le importo el XML y arregla. Veamos. Vale, hasta no. Yo creo que sí, porque yo no sé quién hizo el módulo de TaskSequence, pero lleva sin cambiar desde Windows 2000. Bueno, voy a ver si la traigo yo. Y hasta tarea programada la importo. El problema de esto, ya os digo yo, que es el refresh. Pero bueno, la acaba de importar, lanza con usuario system. Al final lo que me decía el BAM no era más que lanzar el importar esto automáticamente. Sabéis que vía GPO podéis crear tareas programadas, con lo cual esa sería la solución, crear una tarea programada vía GPO. Y aquí, como veis, pero esta tarea programada se va a lanzar a cierta hora y se va a lanzar el lanzar autots.bat que tengo en C, pero bueno, que podría estar en una unidad de red, ¿vale? Con esto, y si he arrancado las máquinas en orden correcto para que las unidades de red pues empiecen a funcionar y todo se dice funcionar, pues debería empezar a ver servicios y debería empezar a ver tareas que me tienen que mantener. Aquí está. La B de run, mientras se mantenga viva, es que sí que está mirando. Empezarán a aparecer ventanas que nos dicen que sí que estamos, que sí que está la migración lanzada. Vale, va todo un poquillo más lento, con lo cual es bueno, el VDRUN se mantiene. Bueno, al final son truquillos que hemos ido sabiendo para saber cuándo se cae la migración, porque a veces el BAT que hemos montado está mal. Ya veis que para llegar a mantenerlo vivo y que siga funcionando, pues hay muchísimo prueba y error. Y a veces te equivocas con una simple tontería, ¿vale? La cuestión es que está lanzada y empezará a migrar Windows 10. De hecho, dentro de poco debería aparecer la ventanita de MDT, donde ya no nos pregunta prácticamente nada y empieza todo a migrarse. El procesador está funcionando, rendimiento es alto, memoria está cogida, aquí está. ¿Veis? Estaba vivo, hay que tener paciencia. En informática no hay que tener otra cosa más que paciencia. Y empieza a migrar. Y así tenemos una horita y algo. Así que os ruego que confiéis en que la migración funciona. Por supuesto que funciona. Y si algo fallaría, es cosa de Miguel. De hecho, la migración nos mantiene y por eso he puesto este fondo de pantalla, que seguro que a David le gusta, pero que lo he puesto no pensando en David, sino en que la migración, si tuviésemos una hora y media, veríais como todo termina exactamente igual, hasta con los mismos fondos de pantalla. Bueno, aquí habéis visto la magia, ¿no? Un MDT sin preguntas y una task sequence a las 12 de la noche que nos lanza la migración. ¿Vale? Para que... Bueno, me guardo otra demo para después, aunque prácticamente hemos visto, para mí, de lo más chulo.
Me meto un momentillo por ahí. Yo pensaba que íbamos a ver toda la carga de archivos ahí. Miguel, por favor, avísame la próxima vez porque yo me había traído las palomitas. Pero no, ahora sin bromas. Como habéis visto, esto al final es preparar las task sequence correctamente, dejarlo organizado para que las cosas ocurran cuando nosotros consideramos oportuno y simplemente tener en cuenta las posibles modificaciones, las posibles respuestas a las preguntas que tenemos. A la hora de provisionar nuevos dispositivos, pues ahí es cuando podemos utilizar el Image Configuration Designer, que está incluido en el ADK, en el Windows Assessment and Deployment Kit. Entonces, os voy a volver a dejar con Miguel, pero básicamente...
Vaya, hay que coordinarse con el cambio corto, ¿eh? Porque cuando has dicho...
Y ya veis que otra vez se ha vuelto a ir. Discúlpame, Miguel. Ahora voy a decir cambio de en cuanto termine. Nada, pues eso. Tened en cuenta siempre, cuando preparáis esto, las respuestas... tenerlas bien organizadas y cumplir con todos los requisitos de todos los tipos de equipos a los que vayáis a hacer el despliegue. Ahora sí, cambio, Miguel.
Esta plataforma, bueno, no voy a decir nada. A ver, implementar GPO por GPO. Bueno, si es que lo habéis visto y si sabéis un poquito de esto, no os tengo que decir mucho. O sea, al final lo que hemos visto, pues crear una GPO que te cree la tarea programada con el usuario system, que es una prueba mía. Es decir, que yo en un principio creé un usuario administrador, que fuesen todos los equipos administrador. Luego, cuando salta la ventanita que habéis visto, no la veis en los equipos porque salta en la sesión del usuario que lanza la tarea. Entonces, si estáis delante del ordenador, no esperéis nada. Bueno, pues probé con el usuario system, hay una forma de invocar el usuario system, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, pues cuando contratas a un consultor, pues se va buscando la maña y le vas dando horas y la calidad del producto entregado siempre está ligada a la cantidad de tiempo que le puedes dar al consultor para que empiece a trabajar. No es lo mismo paquetizar una aplicación que paquetizar 20, no es lo mismo hacer un script que te quita las aplicaciones que decir, bueno, pues vamos a ir todos luego quitándoles el botón derecho en los iconos. Y bueno, pues ya sabéis que con un poquito de tiempo se deja lo bueno de MDT, que con un poquito de tiempo se deja una instalación genial de la cual el propio consultor termina muy orgulloso y los clientes muy satisfechos. Vamos a ver, avanzamos. Vale, Empiezo a sentirme cómodo con la plataforma nueva cuando está acabándose ya. A ver, no me queda gran demo. Realmente, como veis, que tengo Windows 10, que va un poco lentete. A ver, no le tengo mucho rendimiento asignado, creo yo. Es un Windows 10 y ha aparecido. Es un Windows 10 y donde podéis jugar al solitario, como veis, o obtener el Office, lo cual no me gusta en una empresa medianamente seria. A partir de ahí, pues hay cosas que si queréis ponéis y si queréis dejáis, si quitáis, lo que fuese, como Xbox, etc. Yo, por mi parte, pues tengo preparado el lanzar, que ya no os lo voy a enseñar, porque al final lo que hace es invocar una de las task sequence, la que habéis visto antes, que lanza todos los scripts, pero no te instala Windows 10, etc., etc., etc. Hay una que solo te lanza que las aplicaciones. Hay mucha gente que utiliza MDT para, oye, cuando viene Windows XP, o perdón, cuando viene Windows 7, cuando viene Windows 8 o cuando viene Windows 10 en el propio equipo, pues paso el MDT por encima, me quita las aplicaciones malas que yo sé que mi marca de equipos me trae y que no quiero, y yo instalo las que quiero. Y realmente nunca utilizáis MDT para desplegar un sistema operativo, sino para personalizar equipos, para meterlos en dominio y para instalarles sus 20 aplicaciones corporativas. Incluso cuando lanzas MDT, pues también puedes elegir. Puedes poner un menú que te pregunte qué departamento va el equipo y si va a los financieros, pues si están estas aplicaciones. Si va... Pero bueno, no me voy a extender en MDT. Lanzar auto post migración, pues me va a lanzar la task sequence 8. Si la lanzo y funciona, y para que funcione, pues tiene que ocurrir cosas, tienen que estar funcionando cosas que no me ha dado tiempo ni a probar. Que es pues que este equipo ha arrancado después que el servidor, evidentemente, que lo va a encontrar, que puede montar una unidad de red, etcétera, etcétera. Vamos a pensar que sí. Y bueno, al final, incluso si no funcionase, os enseño los scripts, que creo que incluso puede estar bastante más chulo. Aunque parece que se mantiene vivo, como he dicho antes, en la anterior ocasión. Y que se mantenga vivo significa que va a empezar a lanzar scripts para ir pasando y deshaciendo todo lo que quiero que me deshaga. Mientras tanto, os puedo enseñar los scripts que va lanzando esta instalación, por ejemplo, post migración completa. Era la 8 la que hemos lanzado, la básica. Pues ahora vemos la básica. Pues lo que va a hacer va a ser esto: quitar OneDrive, borrar aplicaciones, modificar el menú de inicio, porque hay una forma de que el menú de inicio sea corporativo y tenga los botones que nosotros queramos. Para eso hay que hacer un primer menú en un equipo de prueba, hay que hacer un botón de inicio como vosotros os guste, exportar esa configuración y luego ya estaría lista para importarla e instalar la Acrobat Reader, ¿vale? Esto llama a un script que tengo personalizado que se llama importar export. Importar. Vamos a verlo. Deployment share, scripts personalizados, si tengo por aquí. Menú inicio, pues este es el script. Cuando tú tienes un equipo ya preparado, perdón, haces este comandito, lanzas este comandito y te exporta el start menú. Y luego en un script, en un PowerShell, haces esto y te importa el start menú. En el equipo, no esperéis que el usuario que ha iniciado sesión y del que estáis haciendo eso cambie el menú. Ese menú va a ser el que tenga todo usuario nuevo que inicie sesión en el equipo. Con lo cual, si habéis iniciado con el usuario administrador y lanzáis este start menú, el usuario administrador ya no va a cambiar. Ahora, si una vez lanzado este import, cerráis sesión y entráis con el usuario cualquiera, ese usuario sí que va a tener ya el nuevo menú. Lo digo porque normalmente lanzamos este botón y esperamos este comando y nos vamos al botón de inicio esperando que todo cambie y no cambia. El usuario que ha entrado ya se queda con eso. Bueno, eso es un tip. Y quitar OneDrive, pues es pues como todo, yo no sabía hacerlo, metí en internet, busqué y me encontré con Energy, que luego yo mejoré o que cambié, porque eso era para un procesador, pues le metí el segundo procesador, etcétera, etcétera. Y de ahí le fui dando forma y ya me desinstala OneDrive, esté en 32, esté en 64. Y me deja un log además. Y otro script que... Aquí, ir borrado de apps. Este es muy interesante. Pero muy interesante para nosotros. Seguramente a la gente en la calle le aburrezca bastante. Vamos a ver. El comando que nos quita, iba a decir que nos remueve, que nos quita las aplicaciones es este de aquí. Aquí tendríais que meter la aplicación que queréis quitar. Y yo lo que hago es almacenarlo en una variable, en package, y luego convertir paquete a paquete, un bucle, hasta que termina. Y aquí tengo todas las aplicaciones que quiero quitar. Para saber las aplicaciones que tiene vuestro Windows 10, solo tenéis que lanzar un get, este de aquí. Si lanzáis un get, os salen todas las aplicaciones y en el campo name aparece esto de aquí. Con lo cual solo tenéis que ir copiando las aplicaciones que queréis quitar. Cuando yo lance este script, me va a quitar todas estas. Hay algunas que no se dejan, ¿eh? Que vienen con el sistema operativo y no se dejan. Pero bueno, estas sí. Entonces yo las guardo en una variable, entro aquí, recojo todo lo que hay y voy pasando luego paquete a paquete, voy lanzando el remove 1, 1, 1, 1. Y al final, pues tengo todas las aplicaciones quitadas, ¿vale? Hasta que termina. No sé si habéis visto bien, pero yo creo que no tiene mucha complejidad cuando te lo enseñan. Y aquí está. Si me vengo aquí, pues debería ir apareciendo gaps. Ahora deberían ir apareciendo agujeros donde se van quitando las aplicaciones. Para llegar al borrado de apps ya debe haber pasado por el borrado del OneDrive. Y si se mantiene esto vivo es que mis scripts pues parece que están funcionando. Oye. Al menos no voy a esperar si una o dos aplicaciones se desinstalan, porque es que eso sí que lo veis directamente aquí. ¿Vale? Si no, hablamos del resto y luego volvemos. Pero bueno, una vez termine mi task sequence, pues me habrá instalado la Acrobat Reader, me habrá quitado las aplicaciones, me habrá dejado un menú de inicio listo para el usuario nuevo que inicie sesión, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si funciona y si no, pues al final del webcast volvemos a entrar. Pero vamos, que no os voy a enseñar nada que no os podáis imaginar, que es que empiecen a aparecer estos agujeros, estas aplicaciones desaparecidas.
Me voy a meter ahí un momento de por medio y simplemente para añadir pues los apuntes. Como bien decía Miguel, básicamente esto es todo planificación. Cuando estáis estableciendo qué aplicaciones tenéis y con cuáles os queréis quedar y todas esas cosas, pues tener la paciencia y la profesionalidad de hacerlo en cada tipo de PC que os vaya a llegar y en cada tipo de sistema que vais a tener en el entorno. A la hora de implementar el sistema de inicio, igual, ¿qué sistema de inicio vais a querer tener para cada tipo de equipo? Nosotros, decía Miguel, que esto al final es tiempo de consultor y dejarlo bien o mal. Pues nosotros en Cercana pues ya nos hemos pegado con muchas migraciones y ya hemos podido ir viendo en qué cosas te tienes que concentrar más y qué cosas pues son las más importantes para que al final el cliente, que son los usuarios y son la parte del departamento de IT, pues que queden lo más contento posible. Pero al final esto es tiempo y mucha dedicación, que digamos no se pase nada por alto a la hora de implementarlo. Cambio, Miguel.
Bien, en tu silencio ya había deducido que cambiabas. Vamos a ver. Esto lo voy a pasar porque también está muchas veces preparado para cuando no tenemos tiempo para hacer demos y poder enseñarlo. Los americanos van siempre con PowerPoint. Nosotros aquí somos bravos y nos la jugamos. Y de hecho están funcionando, oye. Y ya por terminar el webcast, sabéis que si no os gusta Windows 10, pues siempre podéis volver durante un tiempo. Y nos dice un mes, siempre puedes aplicar la vuelta atrás, siempre y cuando no hayas borrado la carpeta windows.old, que se te va a quedar dentro del mismo disco duro. Si la mantienes, pues podrás volver a tu sistema operativo anterior. Por nuestra parte, y perdonad que bueno, que no hayamos podido ver la lista de aplicaciones, que aún está ahí, supongo que justo cuando terminemos el webcast empezará a aparecer los gaps que os digo. Por otra parte, pues nada, no más que daros las gracias, que disculpéis también el pequeño retraso, creo que al final lo hemos podido ir salvando con el cambio y con el y sabiendo ya cómo funciona esta plataforma, siento que hayáis sido los conejillos de India. Y entramos a la parte de preguntas-respuestas, para la cual tendremos unos 5 minutos y donde podemos aclararos cualquier duda. Por mi parte, gracias a David por ayudarme con este webcast y gracias, por supuesto, a la comunidad IT Pro y a Microsoft, para quienes seguiremos estando aquí al pie del cañón.
También me meto yo por ahí. Gracias, Miguel, por tus sabios consejos y experiencia. Y gracias a todos vosotros por venir hoy y por soportar una vez más todas nuestras locuras. Vamos a pasar a las dudas que podáis tener y posibles consejos de nuestra parte. Miguel, a por ello.
Bien, contestamos vía texto las preguntas y respuestas. Buenas tardes, gracias.